González. Ya comienza El Revoltillo.
Muy buenos días a todos y bienvenidos. Primero que todo, muchísimas gracias a todos por estar conectados con nosotros desde tempranito acá, con esta tortilla que se rompe y que se arma este tremendo revoltillo aquí de información y de comentarios de acontecimientos que han estado ocurriendo y que aparentemente van a seguir pasando. Miren ustedes, no para la historia. En este hoy que se llama ya viernes por la mañana, un día que hemos estado esperando desde el pasado lunes todos, con mucho agrado lo recibimos hoy, cuando faltan solamente 41 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos en esta mañana hoy que ha amanecido, bueno, amaneció un poquito fresca, estábamos en 73 grados casi hace apenas dos horas, pero ha subido la temperatura por acá y la tenemos ahora mismo en unos 79 grados Fahrenheit, por supuesto, ¿no? Con amenazas de que vamos a seguir con un poquito de calorcito, un sol que salió a las 6:43 de la mañana y que va a estar con nosotros hasta las 5:30 de la tarde, tarde que vamos a comenzar a llamar noche, desde ese preciso momento. Y no solo el sol va a estar con nosotros, también estos dos queridos amigos que como siempre nos acompañan por acá. Hoy, primero que todo, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli con nosotros, y hoy tenemos la visita acá, y ayudándonos un poco con la técnica, a nuestro ingeniero de sonido, a Teudy Giró, está hoy con nosotros acá, así que le damos la bienvenida a este maravilloso programa. Y vamos a comenzar caliente hoy, mis amigos, porque está ocurriendo algo que yo me atrevería a decir que es uno de los actos, acontecimientos más, o las acciones más valientes y significativas que se han producido en los últimos tiempos contra el régimen de los Castros. Está teniendo lugar ahora mismo en Cuba. Me refiero a lo que están haciendo los muchachos del movimiento San Isidro. Ojo con esto, porque yo creo que es grande lo que están haciendo ellos y es grande lo que está sucediendo. A ellos le han detenido a uno de sus miembros, Denis Solís. Denis fue arrestado el pasado 9 de noviembre, como casi todos los que hemos estado siguiendo la noticia, pues sabemos por qué, pues sencillamente por expresar sus ideas políticas. Este muchacho le han realizado un juicio secreto, porque así ha sido, totalmente arbitrario, y lo han condenado así porque le dio la gana a ellos a 8 meses de prisión en la famosa cárcel de Valle Grande. ¿Qué delito le imputan a Solís? Bueno, pues el supuesto delito de desacato. Así nomás, sacado de debajo de la manga y condenado ya a 8 meses de cárcel. Pero, y aquí es donde viene lo que está ocurriendo ahora, y yo creo que todos deberíamos prestar muchísima atención, todos los cubanos, porque esto pudiera significar un, como se dice por acá, un before and after, un antes y un después. El movimiento San Isidro, que yo me atrevería a decir que es uno de los movimientos más organizados que se han podido consolidar dentro de Cuba, no son un partido político, ni han dado señales siquiera de quererlo ser, son artistas jóvenes que con un pensamiento unido, por lo menos coinciden todos en la misma idea, sin criticar otros tipos de luchas, ellos van a lo que van. Son jóvenes y son intelectuales, son personas que les gusta la cultura. ¿Y qué pasa cuando estos dos elementos se mezclan, el de la juventud y el de la sapiencia? Pues, amigos míos, se produce algo que es muy interesante. Primero, porque hay adrenalina, que lo produce esa edad todavía de la juventud. Y, por otro lado, saben cómo canalizar esa adrenalina para que vaya de la forma correcta a lo que ellos pretenden. Cuidado con esto. Por eso, cuando han tenido que enfrentarse físicamente a las autoridades, lo han hecho, pero con un coraje tremendo, que lo hemos visto en espacios acá, en imágenes, en videos, en testimonios, pero cuando han tenido que enfrentarse también con el diálogo y con la idea, pues lo han hecho también y de una manera magistral. Así que, magistral, así que hay que apuntarse con estos chicos y hay que apoyarlos. Y yo creo que toda la energía hoy en día debería estar enfocada en lo que está ocurriendo ahí. Yo veo las redes sociales y hay un yo diría que avalancha con respecto a personas posteando, simpatizando, apoyando estos movimientos. Ahora mismo, por ejemplo, un amigo por acá, Tomás Castellano, ha publicado, dice lo siguiente, que a mí me llama la atención, dice, ahora mismo hay 9 personas en huelga de hambre pidiendo la libertad de alguien que ha sido detenido de manera arbitraria y absurda. Esas 9 personas son cubanos como nosotros. Quieren lo que queremos la mayoría de nosotros. Son seres humanos, tienen familia, tienen amigos, tienen una vida que han decidido dedicar a una causa tan noble como pocas. Ahora mismo hay 9 cubanos que están arriesgando su salud con una valentía admirable. Se puede mirar hacia otro lado, se puede ser indiferente, se puede preferir el silencio, como también se puede demandar justicia pacíficamente y sentir empatía por quienes no hacen otra cosa que defender su manera de pensar, algo que es solo delito en los gobiernos dictatoriales. Mágicas palabras, yo creo, pero ahí esos son el común denominador de todos los comentarios que usted puede encontrar hoy en cualquiera de las redes sociales. Por eso digo que hay que apuntarse con estos chicos y hay que apoyarlos. Ellos comenzaron sus reclamos de la forma más noble y sabia que se puede comenzar, como se le puede enfrentar incluso a un régimen. Por eso les tienen terror, y esto es un elemento aquí que tenemos que tener en mucha consideración. El régimen de los Castro le tiene terror, pánico a estos muchachos. Ellos se encerraron dentro de su sede en el barrio San Isidro y exigían la libertad de su amigo Denis leyendo poesía. Esa fue la forma de reclamar la libertad. Y ustedes dirán, ay, Tony, por favor, el régimen no cree en poesía. No. Bueno, ¿y por qué? Preguntémonos aquí ahora mismo, meditemos un poquito, ¿por qué los poetas han sido siempre de los más acosados? Pregúntenle a los Lezama Lima, a Alberto Padilla, o sea, a los Virgilio Piñera, pregúntenle a ellos, pero si no le pueden preguntar a ellos porque ya no están con nosotros, preguntémosle a María Elena Cruz Varela, que la tenemos acá con nosotros. Pues estos valientes jóvenes buscaron este recurso de la protesta, así, leyendo poesía, encerrados ahí en su espacio. Y miren si el régimen le tiene miedo a la poesía. Estos muchachos dijeron, bueno, no vamos a salir de aquí hasta que liberen a Denis. ¿Cómo se iban a alimentar si no iban a salir de allí? Pues una vecina, muy valiente también, les comenzó a pasar a escondidas comida. Y miren si el régimen le importa y le tiene miedo a la poesía, que la seguridad del Estado le entró a casa de esta vecina y le han quitado los alimentos y la han amenazado incluso. ¿Y qué han hecho ellos? Bueno, pues está bien. Entonces, si nos quieres quitar el alimento también, pues mira, vamos a hacer una cosa. Y entonces es que se han declarado en huelga de hambre. Y, amigos míos, les digo esto, ya sea, como ya dije, por la adrenalina o por el efecto que sea, estos muchachos no tienen miedo. No tienen miedo y están dispuestos, se lo digo así ahora mismo, a dar la vida. La huelga de hambre que han anunciado no es la típica huelga de hambre que conocemos, que es la que se hace usualmente con el objetivo de poder negociar lo que se está pidiendo. Se han lanzado una huelga de hambre y de sed. Así que mucho cuidado con esto. La respuesta de las autoridades es masacrarlos literalmente ahí. ¿Por qué razón? Porque le tienen miedo. El régimen tiene miedo, mucho miedo. Son cobardes. Amigos míos, ustedes dirán, ¿tú crees, Tony? Estoy seguro. La policía que golpea a una mujer, o el policía, ese policía que sale a la calle y golpea a una mujer, a un anciano, a un menor de edad, como lo estamos viendo todos los días. El tipo que se envalentona para golpear a veces mortalmente a una persona que está en desventaja frente a él. Ese personaje es un cobarde, ¿no? Él se lo hace con la arrogancia de creerse el valentón, pero ese tipo es un cobarde. A la hora de los mameyes, que pudiera ser llamado también la hora de Pepe Antonio, en Guanabacoa, frente a los uniformados ingleses, esos personajes agarran su rumbo. Estos tipos son blanditos, blanditos y son cobardes. Física y moralmente están desprestigiados completamente. Utilicemos esa herramienta. Tienen miedo. Escuchen bien, mucho miedo. Y eso lo ha descubierto no solo yo, no solo los muchachos del Movimiento San Isidro, José Daniel Ferrer, el Movimiento Unpaco, que también se han lanzado en una huelga para solidarizarse con estos muchachos. Hay una periodista incluso que está encerrada con ellos ahí, se llama Iliana Hernández, ella es reportera de la página Cibercuba, y les voy a contar algo con respecto a ella. Ustedes saben que se ha dicho, entre nosotros los cubanos, durante mucho tiempo, hemos dicho miles de veces que no existen hoy cubanos con la estirpe de los mambises, aquellos del siglo XIX. Hemos dicho que no existen cubanos con la dignidad de aquellos personajes que en un momento determinado se tiraron a la manigua, a veces sin armas, si quiere, con los jarritos. Hay anécdotas hasta que lucharon en un momento determinado con los jarritos de los jarros de aluminio que tenían en el bolsillo. Que se nos acabó la fórmula de fabricar cubanos con la estirpe de Carlos Manuel de Céspedes. Todo eso lo hemos escuchado. No existen los Ignacio Agramonte, no existen los Maceo. Se dice que se vuelve a repetir que la época de las Marianas Grajales se acabó hace mucho tiempo, que ya nosotros no producimos esa especie de madre. Pues déjenme contarles algo. Esta muchacha que se enfrenta todos los días, yo la sigo bastante porque ella todos los días ella reporta, es una mujer joven, una mujer inteligente, una mujer educada, me estoy refiriendo a Iliana Hernández, acuérdense de ese nombre, ella todos los días recorre las calles de La Habana con su instrumento favorito que es su teléfono celular y reporta a través de video cuál es la situación del cubano de a pie, ahí con la persecución. El otro día un policía le agarró el teléfono y se lo tiró en el agua. Sí, ese policía que yo le digo que son los valientes, esto, a esta muchacha indefensa que lo único que estaba haciendo era un video. Le agarró el teléfono ahí, a la fuerza se lo quitó y se lo metió en el agua. Para que vean, díganme si ese policía es un valiente. Díganme si ese tipo no es un cobarde. Pero bueno, esa muchacha reporta la situación, como ya dije, todos los días ella saca un video reportando lo que está pasando en Cuba. ¿Cuál es la situación del vecino que no tiene que comer? El que se le cayó la casa y el régimen no les está vendiendo o dando ayuda. Todos los días ella publica sus reportajes para acusar las injusticias del régimen. Esta muchacha está, esta periodista, mujer joven, como ya dije, entró a la residencia del Movimiento San Isidro y les dijo, voy a estar aquí con ustedes hasta las últimas consecuencias. Y lo que ustedes hagan, yo lo voy a hacer también. Cuando le dijeron a ella que se iban a ir, escuchen esto, en huelga de hambre, ellos le dijeron, mira, nosotros hemos decidido, porque nos han, la comida que nos estaban entrando, han castigado a la vecina, y estamos luchando por esta causa, y nosotros no vamos a ir a una huelga de hambre. No lo pensó Iliana, no lo pensó, y dijo, voy con ustedes en esto. Solo necesito hacer una llamada. ¿Qué hizo ella con esa llamada? Agarró el teléfono y llamó a su madre, ¿ok? Y le dijo, madre, te estoy llamando para que sepas que me voy a declarar en huelga de hambre, para que sepas que voy a ir hasta las últimas consecuencias, para que sepas que es probable que no nos volvamos a ver. Eso ha hecho esta muchacha. La madre, como madre, salió corriendo para al menos despedirse de su hija. Esto estoy hablándole ayer, no le estoy hablando de una historia que pasó en el siglo XIX, ¿ok? Ayer, la madre salió corriendo para despedirse de su hija, ¿ok? Y los esbirros estos cobardes, abusadores, han detenido a su madre para que no la vea. ¿Ok? Ella salió a la calle, Iliana, a pedir desesperadamente que le trajeran a su madre de vuelta. No le voy a poner el audio porque en esa desesperación se escuchan otras personas, muchas malas palabras también. No quiero arriesgar cosas éticas de la estación, pero salió desesperada a darle un grito y a decirle al régimen que le devolviera a su madre, que la dejara verla, aunque sea por última vez, porque no sabe lo que va a pasar a partir de este momento, a despedirse de su hija. ¿Qué derecho? Es la pregunta, ¿qué derecho tiene esa policía cobarde de no permitir que eso pase? ¿Quiénes se creen Raúl Castro? ¿Quién se cree Díaz Canel que tiene? ¿Por qué se creen con ese poder de decir yo que tú caminas por la calle que a mí me da la gana caminar, tú entras a la casa que a mí me da la gana que tú entres? ¿Quién le da ese poder, amigos míos? porque estas son las otras palabras que dijo ella ayer, las últimas palabras que dijo Ileana en la noche, ayer.
Seguimos, esto sigue, señores, esto sigue. Los defensores saben, los que me conocen saben que esto sigue. Así que van a tener en su conciencia mi muerte. Defensores, si ustedes tienen conciencia, cuando vayan a la cama a dormir, piensen que ustedes están asesinando aquí a 8 personas. Eso es lo que están haciendo ustedes.
Ahí está. Esta muchacha, yo no sé... ¿Cómo ustedes ven la situación? Yo he visto la forma de actuar de ella y del movimiento San Isidro. Estos son muchachos, como ya les dije, con mucha energía, con mucha adrenalina, con mucha valentía. Y esto lo están haciendo con una seriedad tremenda. Si nos están escuchando desde allá, el mundo entero, y yo creo que esto probablemente durante todo el fin de semana vaya creciendo, se está solidarizando con la causa y con lo que están haciendo ellos. Yo creo que es importantísimo que esto llegue a las dimensiones que tiene que llegar. Yo creo que es importantísimo que lo sepa el mundo entero, que estos muchachos están en huelga y que la responsabilidad de lo que pase con ellos pues está en las manos del régimen de los Castro. Será otro asesinato más que cometan. Vamos a ver hasta dónde ellos sean capaces de llegar. Verán las consecuencias porque son cobardes, verán lo que va a pasar y las buenas consecuencias que va a tener esta actitud de estos muchachos. Yo creo que ningún cubano debería quedar indiferente hasta esto, por eso quería abrir el programa con esta nota. Decía el apóstol de la Edad de Oro, decía, un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas y permite que piensen el país en que nació, los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, decía José Martí, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoros, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible para los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres. Va un pueblo entero y va la dignidad humana. Eso, yo ahora aquí digo, esto es lo que decía José Martí del Movimiento San Isidro. Fíjense ustedes, porque yo creo que eso es lo que están haciendo estos muchachos. Así que vamos a ver que vamos a seguirle el rastro a esto. Estoy aquí conectado con todos los amigos que también al mismo tiempo, valga la redundancia, también están conectados por acá. Tengo muchos amigos ahora mismo conectados a Facebook. Tenemos a Hugo Álvarez, como siempre, que está con nosotros. Hemos estado conversando sobre unos temas interesantísimos. Ángel Víctor Lorenzo, que me dice que también está conectado con el revoltillo. Mario Bucur, como siempre, que está por acá. Katy Bretana, también la tenemos conectada, gracias por lo que nos estás diciendo. Ileana Carbonell, también estaba por acá, es de familia de Leonid. El Dani Escobar, también creo que lo veo por acá. Todos, muchísimas gracias, amigos míos. Y voy a comentarles esto porque entonces, ustedes saben que el régimen de los Castro está desesperado, buscando dinero por todas partes. Y ha sido catastrófico, yo diría, el inicio en Cuba del intento de reapertura del turismo. Ayer supimos de la noticia de una canadiense, yo diría que otra canadiense, que se encontraba de turismo en Cuba, que fue asesinada, amigos míos, en Varadero. La mujer de 52 años, que se encontraba de vacaciones en Varadero, fue encontrada enterrada en la playa con signos de violencia. Hay un portavoz de Global Affairs Canadá, el departamento del gobierno de Canadá, a cargo de sus relaciones diplomáticas y consulares, que confirmó el hecho a un portal, portal local que se llama CTV News. Cuba no ha dado ninguna información al respecto, por supuesto, pero le están exigiendo desde Canadá que le digan qué es lo que está pasando, por qué, cuál es la investigación que está haciendo la policía, porque hasta ahora es el silencio total. Las autoridades cubanas informaron solamente sí le informaron a los homólogos canadienses que la turista había sido asesinada. La víctima se llamaba Antoine Trabursi y era una enfermera, madre de 3 hijos, que residía en Montreal, en Quebec. y sus familiares habían reportado su desaparición el pasado 14 de noviembre. La encontraron antier. Así que había llegado a Cuba el día anterior para una estancia de 2 semanas. Dice que esta muchacha, por lo general, visitaba Cuba. Ayer escuchó una entrevista con un primo de ella, que está desesperado en Canadá, y que ella visitaba Cuba por lo menos 2 veces al año. Estaba enamorada de Cuba, le gustaba mucho. Siempre en las páginas de ella tenía fotos de la bandera cubana, y entonces iba a Cuba. Dice que salió de la casa, le dijo a una amiga que iba a reunirse con alguien, y pues no regresó. Ella trabajaba en un hospital en Montreal, en el Hospital Sacré-Cœur, es así como se pronuncia, me imagino que un poco francés, y solía visitar, como ya dije, Cuba por lo menos 2 veces al año. El primo dijo: quiero saber qué pasó, quiero saber cómo fue asesinada una mujer de 52 años enterrada a 1 metro de profundidad, una cosa tremenda, en la arena, en una playa pública, además de Varadero, un resort, como se le dice. ¿Qué fue lo que pasó? Él tiene intenciones de saber. ¿Tienen algún sospechoso? Dice que las autoridades cubanas no le han dado hasta ahora ningún indicio. Este crimen, ojo, porque esto no es nuevo, se suma a uno que se cometió en febrero de este mismo año contra otra canadiense de la misma edad, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un basurero de Matanza. En aquella ocasión, creo que se identificó a la víctima. Ella era el nombre de Natalie Fraser y fue brutalmente asesinada presuntamente por su pareja, un cubano de nombre Leonel León Nubiola, a que habían, dice que conocido aproximadamente, se habían conocido 1 año anteriormente. Esto no es nuevo. Fíjense ustedes, esto es un país que pretende, un gobierno, un régimen que pretende vender el turismo como su arma económica más poderosa. Y miren ustedes el background que tiene Cuba. Esto no es nuevo, para que sepan. En el año 2019, varios delitos similares a este, el año 2019, este año no han tenido turismo, porque recuerden que casi que nos hemos pasado el año entero con el tema de la pandemia, el coronavirus, y el turismo completamente cerrado. En el año 2000, el año anterior, miren el background que tiene Cuba con el turismo. Yo todavía no entiendo cómo hay turistas con esta historia, o no leen la información, y todavía confían, y todavía saben ellos a hacerle propaganda que tienen un turismo seguro, como el comercial este que sacó la actriz Luisa María Jiménez, invitando a las personas que vayan a visitar a Cuba porque tienen un turismo muy seguro. En 2019, varios delitos similares como este. En diciembre, el actor italiano Franco Cardellino, que residía hacía varios años en Santo Suárez, en La Habana, fue apuñalado delante de su hijo por un ladrón que entró a su casa a robarle. En febrero, otro actor también italiano, Raffaele Testagrossa, fue asesinado y lo descuartizaron y puesto en una maleta en Las Tunas, amigo mío. O sea, este récord es tenebroso. Yo no sé quién evalúa. Usualmente cuando usted va a un lugar de turismo, en las páginas de internet, hay unas escalafones que te dan ahí el famoso review, que te dicen qué tal es visitar un restaurante, si es bueno, te dicen algunas críticas. Yo no sé si estos turistas visitan esas páginas y se informan un poco. Lo que sí está muy claro acá es que la intención del régimen de los Castros de comenzar esta nueva etapa de turismo, pues yo creo que le ha salido muy mal. Apenas se han hecho aperturas y mira ya cómo aparece la historia del turismo en Cuba. Muy triste, primero, lo lamentamos muchísimo, lo de estas turistas canadienses, estas mujeres que fueron probablemente a relajarse, como ella decía en su página, era una fanática de Cuba. Y ahí está. Vamos a hacer una breve pausa de solamente unos minutos y cuando vengamos vamos a hablar de el negocio de las mentiras de Cuba, amigos míos, y cómo yo le llamaría la verdad de las mentiras. Y vamos a hablar de cosas que están pasando en Sudáfrica con respecto a los médicos que se graduan en Cuba. ¿Qué hacen una vez que llegan allá? No se vayan, no se muevan y vamos a regresar aquí en apenas unos 2 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, mis amigos, aquí estamos ya de regreso en este revoltillo que hemos armado por acá en este viernes de hoy. Y quería venir con este tema que me parece interesantísimo y son, vamos a titularle así, el negocio de las mentiras de los Castros. Si una cosa yo creo que hemos sido víctimas los cubanos con el régimen de los Castros ha sido de la sarta de mentiras con las que se han eternizado en el poder. Desde aquella histórica historia del Che Guevara por allá por Uruguay, diciéndonos que en el año 1980 íbamos a tener un Producto Interno Bruto por encima de los Estados Unidos, ya ustedes saben, en el año 61, él dijo eso en Uruguay, en el año 80, los Estados Unidos, Cuba, un Producto Interno Bruto muy por encima de los Estados Unidos. Un cubano iba a ganar tres veces lo que ganaba un estadounidense. Luego toda aquella barbaridad de las famosas misiones internacionalistas, cuando le quitaban mercenarios a todos los enemigos de ellos en el mundo, eran mercenarios, iban a luchar por dinero, no por ideales, etcétera, etcétera. Y entonces Fidel mandando jóvenes, mandando padres, tíos, abuelos a que se fueran asesinados literalmente en Angola, que llegaran mutilados a Cuba o que traumatizados en Etiopía, Siria, Argelia. Cuando hoy se sabe, gracias a información desclasificada, el billete que se estaba echando Fidel Castro en el bolsillo con todas aquellas misiones. Millones y millones de dólares cobrados por los soldados que iban a Angola y a todas esas misiones. Y llegar entonces a la historia, esta de hadas de Cuba como potencia médica. Vargas Llosa tiene un libro que se titula La verdad de las mentiras. Yo le robaré, aunque él habla de otros temas en el libro, podríamos muy bien pedirle prestado el título para reparar un poco en lo que se nos ha revelado hoy a los cubanos sobre el modus operandi de los Castro. Una de esas tantas mentiras ha sido la famosa enseñanza en Cuba de médicos internacionalistas. ¿Recuerdan ustedes? Seguro que han visto que hay estudiantes que vienen de otros países a estudiar a Cuba. principalmente estudiar medicina, que es lo que él ha vendido durante tanto tiempo. Vendió Fidel Castro y ahora su sustituto este de Raúl Castro, diciendo que Cuba es una potencia médica. Ahí han pasado angolanos, lo vimos, sudafricanos, congoleños, sabemos que han ido a estudiar a Cuba y por lo general, como ya dije, no otra carrera más que la de medicina. Bueno, esto también ha sido un cuento de los Castro y les voy a explicar por qué. Le han cobrado a estos, a todos esos países, también se sabe hoy, por la educación de esos muchachos. De hecho, hace apenas unos años hubo un bateo tremendo con Angola porque no les estaba pagando por los muchachos y le amenazaron de que se los iban a mandar de vuelta para Angola. Y aquello fue, ya ustedes saben cómo terminó la cosa. Pues ellos, ahora se sabe que estos muchachos, que los Castro le cobran a esos países, por un lado, así que esos estudios gratuitos no son gratuitos por ninguna parte, pero al parecer ahora ni siquiera parecen haber sido del todo tan educativos. Voy a explicarle acá. Se ha realizado un estudio en Sudáfrica, y eso es un estudio que publica la University World News. University World News es una publicación que se dedica a publicar estudios sobre la educación superior, noticias del ambiente educativo, etcétera, etcétera. Y en sus páginas ellos escriben y se publican artículos de personalidades respetadas, como ya dije, en el ambiente académico, ¿ok? Tienen una tirada especial en África con temas de universidades africanas, en este caso, y son esta página es patrocinada por la Fundación Ford y por la famosa corporación Carnegie de Nueva York. Digo todo esto para que sepan de que le estoy hablando, o sea, de una página que tiene un grado de seriedad en sus publicaciones. Ellos han publicado un estudio reciente, ayer apenas, sobre esos estudiantes sudafricanos que fueron a estudiar a Cuba y que regresaron a Sudáfrica. Encontraron los investigadores de University World News. Bueno, pues encontraron que cuando estos médicos regresaban de su formación en Cuba, de varios años de haber estado en Cuba estudiando medicina, en Sudáfrica son vistos como extranjeros primero y muy incompetentes. Oigan esto, la autora del estudio, un nombre se llama Bude Maud Donda, dice que existen indicios de que la enseñanza que recopilan estos muchachos en Cuba es bastante deficiente, que están mellando la confianza de los alumnos que regresan de la isla y siguen haciendo exámenes en Sudáfrica y que por lo general la mayoría desaprueba los exámenes de medicina. O sea, en otras palabras, que estos muchachos no, de medicina no tienen absolutamente, bueno, no voy a decir absolutamente ningún conocimiento, pero no están preparados para ejercer como médicos. Estos son médicos en los que se van a poner las manos de la salud de personas que están enfermas, que tienen una condición, están entre la vida y la muerte, ¿ok? Déjeme decirle, yo no sé cómo las Naciones Unidas o la organización, las cuestionables organizaciones estas, la Organización Mundial de la Salud, yo no sé cómo ven esto, pero esto puede ser señalado como un crimen. Para que sepan, darle un título a una persona de medicina, darle la autorización de que pongan en sus manos la salud de personas sin que ese médico tenga un conocimiento adecuado, con todo el respeto, para mí es un crimen, es un asesinato prácticamente, que me venga el vecino mío a decirme de qué me tengo que operar yo, que tengo, o sea, un disparate total. Y eso ha sido, yo lo traigo acá por una, ahora esto sale a nivel internacional, y es un escándalo, y esta plataforma, entonces, después de esa investigación hace sus estudios, pero esto ha sido Cuba siempre, toda la vida. Les voy a hacer un cuento personal. Mi suegro es médico. Mi suegro estudió medicina en Cuba en los años 60, 70. Mi esposo se pone muy contenta siempre cuando hablo de él. Y mi suegro llegó aquí mayor, tuvo que revalidar su título, estuvo varios años estudiando duro, porque nos decía que tenía que volver a cosas que él no había vuelto a tocar en su carrera, lo que de cierta forma lo disfrutó, porque volvió a refrescar un poco ciertas materias que le gustaban mucho cuando era más joven, con lo que no había vuelto a chocar, pero sacó su título, sacerdote se hizo médico, o si tú te, aquí le dicen el, un MD, etcétera, etcétera, y vino ya mayor, ¿ok? Pero no tuvo problemas en rehacer su título. Por otro lado, tengo un amigo joven, él estudió medicina también en Cuba, ejerció la medicina en Cuba, ejerció, fue médico en Cuba, y pero aquí tiene otro trabajo. Cuando nos reunimos, a veces yo le hablo un poco de la experiencia personal, familiar, y le digo, ¿por qué tú no estudias medicina? ¿Sabes? Saca tu título nuevamente y te vas a hacer médico. Eres joven, no importa que empieces a hacer incluso a los 50 años, que te hagas médico aquí. Una carrera bien pagada, bien remunerada. Yo siempre le pregunto, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Si vale la pena. Y él me dice, por varias razones. Primero, que la medicina no fue su vocación. Punto número uno, él no le gustaba tanto la medicina. Se metió a estudiar medicina en Cuba porque esa era la fiebre que había en aquel momento. Acuérdense que Fidel quiso graduar medicina, yo digo que cada 8 personas que tú te encontrabas en la calle, 10 estaban estudiando medicina. Y tú decías, había un chiste que decía, la gente no, hay tantos médicos aquí que la gente ni se enferma. A veces alguien de Miami nos dice, ¿quiere que le mande algo? Y tú le decías, mándame un catarro o algo de eso, porque aquí no hay nada. Esa es la burla, ¿no? De la cantidad de médicos que estaban graduando Fidel. Era casi una orden de Estado graduar médicos. Ya sabemos por qué. Porque miren lo que venía después, era todo este, el turismo de los médicos, sacarle dinero a todos esos médicos, mandarlos y explotarlos como tal. Pero este muchacho me dice dos cosas. Primero, Tony, no estudio medicina porque no era mi vocación, y para estudiar medicina tú tienes que tener vocación porque hay que estudiar mucho. Y segundo, me dice algo, él, este muchacho que es médico, que ejerció como médico en Cuba, joven, tiene 40 años, ¿ok? Y me dice literalmente que él ha comprobado que los conocimientos de medicina que él tiene son el equivalente aquí en los Estados Unidos prácticamente a lo que llamamos un paramédico. Entonces, lo que yo sé de medicina es para recetar dolor de cabeza, que te duele no sé qué cosa, tengo un dolor de hueso, que eso te puedo poner un yeso incluso, porque eso lo sé hacer. O sea, yo lo que más pudiera hacer es un paramédico aquí en los Estados Unidos. Entonces, pero él ejercía, un médico de familia, creo que hizo estos médicos de la familia que se crearon en Cuba también, de tener médicos en unas casitas que se les construyó en los barrios, etcétera, etcétera. Y miren ustedes, tengo un amigo por acá, él me escribe recientemente, precisamente ayer me escribió una carta que le mandó su prima, creo que es ese prima de él. No voy a dar detalles del nombre ni nada, pero les voy a leer, él me hizo llegar la carta que le mandó. Y mira, miren lo que le dice. Y esta es la realidad de Cuba, esa potencia médica que hay en Cuba. Esta es la experiencia de ella, se lo dice con la mayor sinceridad, una carta personal, ¿ok? Le dice, buenas tardes para ti, mi bello. Espero estés bien, te cuento por arribita la consulta al médico. Dice, hoy fui a hacerme los análisis y me tomó todo el día. No lo resolví todo, pero la mayoría sí. Exudados, análisis, placa, que me la pasaron por teléfono directo porque no hay material para entregarle las placas en la mano. Y me faltó el electro porque no hay papel. Ja, 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 sin palabras, dice ella. El viernes tengo que volver. Me está entrando una llamada, vamos con ella enseguida. Termino la cartica. Dice, el viernes tengo que volver porque no quedaron conforme con la placa. Al parecer no quiero creer que no la tiraron bien, porque me da un corazón agrandado y el médico quiere estar seguro. Allí había un hombre que llevaba 2 días de operado de un riñón y llevaba 24 horas sin antibióticos para cubrirlo, porque no hay en los hospitales. Sin palabras, vuelve a decir ella. También tuve la oportunidad de hablar con una doctora que es la maestra de maestros allí y me dijo que no es normal que yo esté con ese sangramiento constante y espere a ver qué dice el legrado diagnóstico. Y que la vea con los resultados muy humilde, pero muy buena en lo suyo, según todos allí. Tuve que esperar desde las 8 de la mañana que me hicieron los análisis en maternidad de línea. Escuché hasta clases que dio esa doctora de estudiantes que habían allí. Hasta las 2 de la tarde que fue que hicieron la placa en el Calixto García, porque el departamento de rayos X se derrumbó casualmente hoy. Gracias a Dios, tu cuñada aún no estaba dentro. Ja, ja, dice ella. Por eso me la hicieron en el Calixto García y realmente no sé cómo pagarle a esa amiga, porque hoy todos los gastos corrieron por ella. Todo lo que se hizo fue gracias a ella. Pero bueno, en su momento se lo agradeceré. ¿Qué te parece cómo están las cosas? Esa es la carta que yo creo que habla por sí sola. Esa es la realidad con la que se tiene que enfrentar un cubano que vaya al médico en Cuba, a esa potencia médica. Esto es viejo, esto no es nuevo. Yo salí hace 25 años de Cuba y esto era así. Hospitales que te decían traer la sábana, porque no hay sábana acá. Muchos pacientes, amigos que estaban ingresados, me decían, sácame de aquí lo más pronto posible, porque esto es desesperante estar en un hospital con estas condiciones. Sigue así, me imagino que todo esto ha empeorado muchísimo, porque ese el modus operandi de Cuba, que las cosas empeoren. Vamos con la nuestra llamada, que tenemos amigos ahí conectados, así que adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Pues buenos días, Tony, buenos días, aquí de Ciudad de Ávila, Cuba, un abrazo.
Abrazo para ti, mi amigo Leonidio. Hoy estábamos hablando de ti, así que cuéntame, ¿cómo ves las cosas por allá? Quiero preguntarte, sé que me puedas hablar de tus temas y quiero escucharte, pero quiero preguntarte también sobre todo, quizás con una de las cosas más importantes que están pasando en Cuba ahora mismo, si tienes información de lo que está pasando con los muchachos del Movimiento San Isidro y cómo se ven las cosas por allá.
Pues un abrazo, Tony, saludo para todo el equipo de Revoltillo, ahí a Viñoli, a todos los ingenieros sonidos, todo el equipo, un fuerte abrazo. Un abrazo a todos mis hermanos que están en sintonía. Sí. Oye, Tony, primero, mira, quería referirme a lo que estabas comentando sobre salud pública. Te voy a decir una cosa, mira, yo, el hijo mayor mío tuvo un problema de apendicitis hace unos meses atrás, y de momento, ¿no? Tú sabes que apendicitis es de momento y se inflaman, claro. Y se pueden infectar, crean infecciones, sí. Tú sabes cómo es. Entonces llegamos ahí al hospital de Ciudad de Ávila como a las 11 de la noche. Aquello realmente fue triste porque no había nadie para atendernos. Incluso los camilleros estaban perdidos. El tipo de hacer electro también se perdió porque vino una señora ahí con casi con un infarto dado y el hombre no aparecía por ninguna parte. Al hijo mío lo inyectaron, fíjate, con duragina para que se le bajara la fiebre porque ya tenía fiebre, le inyectaron con duragina y se tuvo que acostar en un banco ahí, unos asientos que te ponen ahí frente al laboratorio para esperar. Esperar ahí a que los cirujanos aparecieran, los cirujanos nunca aparecieron. Al otro día, a las 8 de la mañana, 8 y pico, o 9 de la mañana, aparecieron los cirujanos que entraban en el otro turno. Claro. Y esos fueron los que empezaron a hacer la documentación para el ingreso, para la operación y todo eso. Imagínate tú, una infección de ese tipo, no lo atendieron a tiempo, la operación fue de urgencia, pero urgencia... cuando ellos quisieron, ¿tú me entiendes? No fue una urgencia llegar y dar, no, cuando ellos se relajaron y quisieron y se dieron las condiciones. Nosotros muy asustados porque imagínate, no puedes hacer nada, tampoco puedes hacer nada porque no hay nada que hacer, tienes que esperar a lo que pase. Y sufrimos eso, imagínate tú, Tony, todo el país igual, yo intercambio con los demás opositores, con las demás amistades que tengo en todo el país y en todas partes la misma cosa, la misma hambruna, la misma despreocupación. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando mal? Algo está funcionando mal, es el sistema. Y todo el mundo protesta y todo el mundo dice lo mismo, pero la gente tenemos que darnos cuenta que el sistema no funciona, caballero. Tiene que haber reformas. Tiene que ir a reformas obligatoriamente. Y hay que hacer... Todo el mundo aquí en las noticias, Tony, estaba dando las noticias, hablando sobre el rollo de Chile, que la gente lograron llevar a plebiscito, a votaciones, para hacer modificaciones a la ley, ¿eh? Y entonces yo me quedaba pensando, digo, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo fue que lo lograron? La gente se tiraron en Chile para las calles. Hubieron protestas, un golpe con la policía, no sé qué, pero estaban en las calles protestando. Pero sí, tienen el derecho a protestar. Aquí no, claro. Aquí tú sales a la calle, sale un grupo de gente y te meten todo el ejército para arriba y te desaparecen. Pero sí, esta gente tiene el derecho a protestar allí.
Por eso, Leonid, veo con una magnanimidad tremenda lo que están haciendo estos jóvenes, porque vuelvo aquí, no sé si escuchaste el programa desde el principio, pero dije que estos jóvenes, Movimiento San Isidro, se han mezclado dos elementos ahí, que son juventud y sapiencia al mismo tiempo, porque ellos le comenzaron haciendo esta protesta por la detención de Denis, leyendo poesía. Fíjate, ellos no tienen el derecho a protestar, porque ya sabemos lo que hay. Ellos aparecieron leyendo poesía.
pero no les gusta que hay gente que me dice, ay, Tony, la poesía con el régimen. Bueno, pues no le gustó al régimen que le dieran poesía. Mira tú, le empezaron a censurar, la vecina le empezó a pasar comida por debajo y la seguridad del Estado se le coló a la vecina también. La amenazaron. Sí. Estos muchachos se han declarado en huelga de hambre. Te digo una cosa, el mundo entero, yo entro aquí a las páginas, a Facebook, cuando tengas una oportunidad, hazlo. Todo el mundo estaba hablando de esto. Todo el mundo, Dionis, yo creo que esto va a ser, y esto va a tener unas consecuencias tremendas, porque estos muchachos están, como decimos nosotros en el argot cubano, están arrestados, ¿ok? Estos muchachos, Tony, en el sentido de, sí, dime.
Mira, Tony, yo tuve, disculpa que te interrumpa, yo tuve oportunidad de verlo un momentico, porque aquí la red es muy mala, Tony. Aquí nosotros tenemos un gotero, que se llama Internet, es un gotero. La tenemos por momento, es como una, como la gente que se dedican a surfear, cuando viene la ola tú la coges y te montas y buscas, avanzas un rato en la tabla de surfear y ya la perdiste después, es así, es por olas aquí, la red es muy mala, pero yo sí tuve información del movimiento San Isidro y de todo lo que están hecho, haciendo ellos ahí, cómo empezaron con la poesía y demás, y también ellos reclamaron por qué las tiendas en dólares, o sea, sí. El cubano no tiene dólares. El cubano no tiene dólares, entonces hay una parte de la población que sí, que pueda recibir un poquito de dólares, eso es, ese poquito de gente es la que va a vivir bien y los otros se están muriendo de hambre. Ellos se pronunciaron también con eso, es importante lo que están haciendo, es muy importante lo que están haciendo y yo los admiro, los apoyo, porque realmente hay que tener valor para fajarse contra el régimen, hay que tener valor para ir contra la seguridad del Estado, porque déjame decirte que es una mafia muy poderosa y muy peligrosa, porque yo lo he vivido, mi familia lo ha sufrido. Y no es fácil, no es fácil. Y yo era uno de los que años atrás, te estoy hablando décadas atrás, y me formaron igual que todo el mundo aquí, y me adoctrinaron y no sé qué, pero yo siempre fui un atravesado. Y al final, yo también iba por esa corriente, medio que engañado, medio que confundido, no sé qué, y en un momento determinado también fui de las cosas, ¿tú entiendes? De aquí, de Cuba, de un trabajador normal, no sé qué, pero llegó el momento que no resistí más y me opuse, y cuando me opuse, hermano, lo que me vino para arriba fue la candela, y yo los admiro a ellos porque realmente lo que están haciendo es una cosa heroica. Oye, Tony, te agradezco mucho que me hayan llamado de estar aquí, de darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa. Siempre para mí es una feliz mesa, un honor compartir con ustedes. Admiro mucho el Revoltillo y a la emisora Radio Martí por toda la información y toda la verdad que nos transmiten diariamente. Un abrazo, hermano.
Gracias, mi hermano. A ti, por supuesto, que tu participación siempre es muy bienvenida aquí en el programa, sobre todo para que nos dé un poco el background de lo que está pasando, la realidad de la realidad. Vamos a hacer redundante con eso, porque es que es la que tú estás viviendo ahí. Así que a ti yo te agradezco.
Ok, un abrazo, hermano.
Igual a ti, nuestro amigo Leonid de Ciudad de Ávila, mis amigos, ahí está siempre. Un hombre que la ha vivido también en carne propia, su esposa también es dama de blanco, él es un opositor, y todos los días, y a veces me manda fotos para que vea, tiene un oficial de policía parqueado fuera de su casa amenazándolo, y esa es la vida que tiene que ha tenido que sufrir el cubano que se ha atrevido a levantar la voz. Si lo hicieran muchos, no tuviesen tantos patrulleros como para abarcar a todos, pero bueno, volvemos aquí con la historia del decoro y el José Martí, decoro de muchos y el decoro de pocos. Desde hace tiempo venimos hablando acá de un tema también, que ahora que Leonid habló de que el sistema no funciona, que hasta Fidel Castro se le fue en uno de sus últimos días, que ya el sistema no funcionaba ni siquiera para ellos, que además es lo más importante para ellos, que el sistema funcione para ellos, no que funcione para los demás. Pero habíamos hablado acá de la necesidad incluso de un liderazgo en Cuba, señores, importantísimo, porque estos personajes tienen plan A, B, C, D, E, F y G, esto, los Castro estoy hablando. Y yo dije hace un tiempo atrás que ellos van a probar todo lo que tengan que probar para mantenerse en el poder, lo van a probar, ¿ok? Dije incluso que iban a probar la historia de hacer un poco, imitar un poco la vietnamitización, voy a llamarle así, de Cuba. Tal vez imitar un poco lo que están haciendo los chinos, la propuesta china también en Cuba, le iban a tratar también. Bueno. ¿Por qué? Porque la prioridad de ellos, del régimen, es la conservación, no es la conservación de ningún socialismo, no es la conservación del comunismo ni de los principios. La prioridad del régimen es la conservación del poder. Ellos lo que quieren, que los Castro sigan en el poder, sea lo que sea. Hay el régimen que sea, a ellos no les interesa. Eso tenemos que tenerlo claro. Aquí no hay ninguna ideología, ¿ok? La de seguir administrando ellos todos. Cuba es un negocio privado de la familia Castro y así es como ellos lo quieren seguir viendo. En periodo de transición de los Castro, Rusia, Por supuesto, ahora hay un periodo de transmisión, de transición de los Castro Rus a los Castro Spin. Obviamente que eso se sabe también, pero sigue en manos de los Castro. Ellos son los dueños del trapiche, porque ya no se le puede llamar ni siquiera central. Y bueno, ahí quitan y ponen al Mayoral de turno. Ahí pues ahora puede estar Díaz-Canel, mañana ponen a Murillo, el otro, qué sé yo, y así está. Pero hablamos aquí de que el régimen lleva muchos años ejerciendo desde la posición del poder y conocen las triquiñuelas todas. Han desarrollado la habilidad de postergarse ahí durante 61 años, de controlarnos, eso tenemos que admitirlo, de dominarnos, de chantajearnos, de explotarnos. Siempre ellos desde su posición del poder y el cubano desde la posición de el indefenso, el explotado, el sumiso en ciertos momentos ante ese poder. Y por ende, para conservar ese poder, vuelvo, no el socialismo, sino el poder ahora mismo. Estos personajes son capaces de hacer cualquier cosa. Ustedes seguro han escuchado la famosa agencia de noticias Reuters. Es una agencia que tiene sede en el Reino Unido. Esta agencia Reuters se encarga de suministrar información a medios de comunicación, mercados financieros, etcétera. Le sirve a más de 90 países, 200 ciudades alrededor del mundo. En fin, leo todo este resumen de Reuters porque, para que sepan que es una agencia muy respetada. Ayer confirmó que había tenido contacto con el régimen de los Castros, ¿ok? Y se les comunicó que el plan que tienen ahora para los próximos meses es, escuchen esto, es de privatizar un gran número de restaurantes estatales. Yo dije por acá, vuelvo, que uno de los temas era este era uno de las ideas de ellos, de copiar un poquito el modelo chino, seguir explotando al pueblo como esclavos y autorizar la libre empresa para algunos, los privilegiados, estos ciudadanos escogidos por ellos mismos. Porque viene la pregunta, ya ellos le confesaron a Reuters que quieren privatizar, bueno, para empezar restaurantes, después vendrán otras cosas, pero ¿quiénes serán esos privilegiados? El plan, según le confesó a Reuters un gerente del Departamento de Servicios de Alimentos de La Habana, es que ya se está poniendo en práctica, exige que se ponga en práctica que una pequeña minoría en La Habana, en Cuba hay como 7,000 restaurantes, es lo que los datos que él da, administrados por el gobierno en todo el país. Bueno, ellos lo que están exigiendo es que empiecen a crearse nuevas empresas no estatales, ¿okay? Subsidiadas por ningún partido político ni nada por el estilo, sino por privados. Según este funcionario, que no se quiso identificar, por supuesto, en La Habana había un total de alrededor de 1,900 restaurantes de propiedad estatal. Esto antes de que el gobierno lanzara una reforma bajo Raúl Castro, que convirtió a 258 de estos en cooperativas, le llaman a ellos, y empresas privadas bajo un sistema de arrendamiento. Esa es la historia, señores. Por ahí vienen ellos con la privatización, quitar los subsidios y crear más diferencias sociales. Eso es otra clase social que ya se está creada, pues por ahí van los tumbos. Nos vamos, se nos ha ido esta hora, se nos ha ido esta semana. Vamos a refrescar un poquito porque hoy, 20 de noviembre, nuestra Barbara Streisand y Donna Summer pusieron un tema en el mercado en ese año, en el año 79. Se tituló No More Tears, Enough is Enough. Buen título para esto que hemos hablado. Vamos a escucharlo un poquito. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stand a chance. I always dreamed I'd find the perfect lover, but he turned. Mis amigos, Barbara Streisand, enough is enough, suficiente es suficiente, algo así sería más o menos la traducción. Gracias por haber estado conectado con nosotros, todos los que han estado en línea, todos los que han estado escuchando nuestro programa en Cuba, aquí, en cualquier parte del mundo. Les agradezco sobre todo a nuestro ingeniero de sonido, Teudio Giró, que ha hecho un trabajo maravilloso hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, mis amigos, que les digo, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.